Avilés Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 15 de septiembre del año 20. Hoy más que nunca vamos a necesitar las 3 horas enteras de programa que tenemos hasta las 11 de la noche, las 10 en Canarias, para contarles a ustedes y comentarles luego nuestra tertulia con Fernando Lázaro, con Alejandro Vara y con Cristina Losada, todo lo que ha pasado en este día tan surrealista que hemos vivido. Y lo de surrealista es porque no se me ocurría otra manera más educada que referirme a este día. Ya sé que después de todo lo que usted y yo hemos visto y escuchado en los últimos meses, ya no debería sorprenderme nada. Pero aún así, me sigo sorprendiendo a mí mismo, hablando solo por la mañana, mientras leo las noticias en la prensa y repito incrédulo: es imposible, no puede ser. Es imposible, no puede ser. Y resulta que es posible, y no solo puede ser, sino que es. Resulta imposible de creer que el director del Centro de Alertas y Emergencias del Gobierno de España, el máximo responsable técnico y científico del Gobierno en estos momentos, Fernando Simón, después de la polémica que organizó el jueves bromeando con los periodistas sobre si se metía el dedo en la nariz después de haber dado la cifra de muertos y contagios por coronavirus, haya dejado su puesto esta semana para irse a grabar un programa de televisión. ¿Se acuerdan, oyentes de la noche de radio, que ayer fue nuestra compañera de este programa, Sara Becerro, la que le preguntó al gobierno dónde estaba el desaparecido Fernando Simón, que por sorpresa no había acudido a dar su habitual rueda de prensa del lunes? Su sustituta, la secretaria de Estado del Ministerio de Sanidad, le dijo a Sara que Simón estaba descansando y que no sabía si el jueves iba a volver a su puesto, que ya veríamos. Se especuló mucho sobre esta ausencia. Bueno, pues hoy se ha publicado que en realidad el máximo responsable técnico del gobierno para luchar contra la pandemia está con Jesús Calleja. Es tal el despropósito que le he pedido a Sara, como siempre hacemos, pero en este caso aún más, que se cerciorara bien y nos confirmara que esto es así. Y al menos hemos trabajado para intentar hacerlo. Sara, buenas noches.
Buenas noches, Dieter. Pues sí, como decías, a lo largo del día de hoy hemos querido investigar para confirmar esas informaciones que han salido sobre ese supuesto viaje de Fernando Simón. Pues bien, ese merecido descanso que alegaban ayer desde Sanidad se traduce en la participación de Simón en la nueva temporada del programa Planeta Calleja del aventurero Jesús Calleja en Mallorca. Esta información la publicaba anoche el Diario de Mallorca, donde aseguraban que los vecinos de la localidad costera de Calamillor se sorprendieron al ver paseando por sus calles al director del CAES junto a Calleja y subiendo también a un globo aerostático, algo que forma parte de la grabación de ese nuevo capítulo del programa. Desde este programa hemos querido contrastar dicha información y para ello hemos hablado con el periodista que ayer publicaba la información en el diario mallorquín, Miquel Adrover, quien nos ha ratificado que durante el día de ayer se pudo ver al director del Centro de Alertas Sanitarias recorriendo gran parte del sur y del levante de la isla y eso sí, bajo unas estrictas medidas de seguridad del programa que impedían tomar imágenes y acercarse a Fernando Simón. Así nos lo ha contado el propio periodista redactor de la noticia.
Unos vecinos más también nos contaron que efectivamente habían visto a Jesús Calleja, acompañado a Fernando Simón, subir a un globo aerostático y darse una vuelta por toda la zona. Rápidamente, como te puedes imaginar, pedimos a ver que nos pasaran vídeos, fotos, todo lo que sea, imágenes. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Al comprobar que de los tres vecinos que contactamos, ni uno de ellos había podido hacer fotos, porque había unas estrictas medidas de seguridad alrededor de todo el rodaje del programa.
Tales eran esas medidas de seguridad que nos contaba el periodista que el propio diario mallorquín envió un fotógrafo para poder retratar documentos gráficos de Simón con Calleja y sin embargo fue misión imposible.
Fue entonces cuando intentamos por otras vías conseguir imágenes, incluso desplazamos un fotógrafo. Cuando nosotros llegamos ya no estaban, efectivamente ya habíamos dado la noticia por la página web y hoy seguimos intentando localizar a Fernando Simón y a Jesús Calleja en sus peripecias. Digamos, las estrictas medidas de seguridad eran un control férreo para que básicamente nadie vulnerara, digamos, la grabación del programa. La excusa era que se trata de un programa enlatado que se emitirá dentro de no sé cuántas semanas y que tenían por contrato la prohibición de divulgar ninguna imagen al respecto.
Pero esa misma opacidad que transmitían desde el programa de aventuras también me transmitían desde el propio Ministerio de Sanidad, con los que me he puesto en contacto esta tarde también para contactar o para verificar esa información y para saber si las vacaciones que ayer me reconocían significaban este viaje con el personaje televisivo y sin embargo, Dieter, solamente me han contestado asegurando que, como me dijeron ayer en rueda de prensa, cosa que no es del todo cierto porque no se nos dijo en la rueda de prensa, sino fue a los compañeros de los medios de comunicación antes del comienzo que dio esa secretaria de Estado de Sanidad, pero eso sí, me han podido confirmar en ese mensaje un dato muy interesante y es que Simón estará de vacaciones finalmente toda esta semana, asegurando así también de este modo que el próximo jueves, en la próxima rueda de prensa de Sanidad, tampoco acudirá él a dar la actualización de los datos de coronavirus.
Gracias, Sara. Pues nosotros hemos hecho nuestro trabajo en el Ministerio de Sanidad. Hoy nos dicen que Fernando Simón tampoco estará el próximo jueves. Veremos a ver si se cumple lo que nos han dicho desde el Ministerio de Sanidad. Precisamente hoy, el Ministerio de Sanidad, hoy 15 de septiembre, ha notificado que en las últimas 24 horas han muerto oficialmente por coronavirus en España 156 personas. Le repito el dato. Hoy, 15 de septiembre, el Ministerio ha informado de que en un día han muerto en España 156 personas por coronavirus, con lo que se ha superado hoy por primera vez los 30.000 fallecidos por COVID-19, concretamente 30.004. El 15 de marzo, un día 15 también, un día después de decretar el estado de alarma, comenzaron las ruedas de prensa diarias en el Palacio de la Moncloa, no sé si las recuerdan, con Fernando Simón a la cabeza y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, con la policía, la Guardia Civil, el Ejército y alguien del Ministerio de Fomento, para dar la información diaria de la lucha contra el coronavirus y, sobre todo, el dato de muertes y contagios. ¿Saben cuántos muertos notificaron aquel 15 de marzo el Ministerio de Sanidad por coronavirus? 152. Hoy, 15 de septiembre, han muerto 156 personas por el mismo virus, ya más de 30.000 en el listado oficial que nos ofrece el gobierno. A Fernando Simón parece que esta noticia le ha cogido esta vez no dando una rueda de prensa en Moncloa, sino volando en globo por Mallorca mientras le entrevistaba el presentador televisivo Jesús Calleja. Y a falta de rueda de prensa de los técnicos del gobierno, esta vez, hoy en Moncloa hemos tenido otra rueda de prensa. La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado, como es habitual, en este día martes. Con 156 muertos en las últimas 24 horas por COVID, con la cifra de los 30.000 fallecidos oficiales rebasada por primera vez, con la Fundación de Cajas de Ahorros alertando con un informe de que la previsión económica de España va a peor, de que la crisis será más larga y que el Producto Interior Bruto se hundirá este año un 13%, con todo eso encima de la mesa del gobierno, el gobierno ha dedicado monográficamente el Consejo de Ministros de hoy y su intervención posterior ante los periodistas a presentar una ley para seguir ajustando cuentas con el franquismo. Yo, en la apertura de este programa, no le voy a dedicar un minuto de nuestro tiempo a hablar de lo que quiere hacer el gobierno con las cunetas, los benedictinos, el Valle de los Caídos, la asignatura de historia o las víctimas del franquismo. Si quieren, luego en la tertulia ya hablamos un poco más de este asunto. Pero ¿saben por qué no voy a perder ni mi tiempo ni el suyo con eso a esta hora en la apertura del programa? Pues porque, al menos a mí, al contrario de lo que parece a este gobierno, me preocupan más los muertos de 2020 que los de 1936. Me preocupan más los vivos de 2020 que los del año 39. Y me preocupa más la pobreza extrema que está sufriendo hoy miles de españoles que las cartillas de racionamiento de la posguerra. Si queda alguien en el Palacio de la Moncloa con cierta empatía a sus semejantes, a ser posible los vivos, le recomendaría que se leyeran la noticia que ha publicado hoy mismo Sandra León en nuestro periódico libertaddigital.com. En esa noticia, Sandra cuenta la historia de Tamara, una española, para más señas madrileña, de 30 y pocos años, madre, separada y con 3 hijos. Toda su vida currando. Toda. De camarera, de azafata de eventos. El 11 de marzo, como tantos otros, se quedó en paro. Y con una prestación por desempleo ridícula, porque había ido encadenando muchos contratos, ¿verdad?, que le iban saliendo porque ella lo cogía todo. Por eso, ante una situación de emergencia, solicitó el ingreso mínimo vital, algo que no había hecho nunca. Ella, todo lo que había tenido, se lo había ganado con su sueldo. Y en este caso, el 15 de junio, no le quedó otra que pedir ese ingreso mínimo vital. 15 de junio, otra vez el día 15. Hoy, el 15 de septiembre, 3 meses después de pedir ese ingreso mínimo vital, Tamara, como tantos otros, sigue esperando para cobrar.
cuando dijeron que iban a sacar esta ayuda, yo tuve un poco de esperanza, ¿no? Y también pensé, jolín, para una cosa que han hecho en toda la gestión bien, que por lo menos nos van a echar una mano a las personas que nos hemos quedado así de la noche a la mañana. Pero qué va, esto era para sobrevivir y estamos sobreviviendo muchas personas que se han quedado como yo y yo, gracias a amigos y a nosotros mismos, pero desde luego no gracias a la ayuda del gobierno.
Cuando hace unos años España crecía por encima del 3%, cuando hace unos años la creación de empleo iba a tal ritmo que estábamos recuperando la población activa que se había perdido con la crisis, en las televisiones no paraban de hablar de la pobreza infantil. Ahora que nos vienen mal dadas, ¿quién se pregunta cómo está sobreviviendo gente como Tamara y sus hijos? ¿Quién se lo pregunta?
Mis amigas, que saben mi situación, y Tamara toma una caja de leche, Tamara vente a limpiarte 10 euros, Tamara toma bandejas de carne y así. Pero ya está, yo no tengo ningún REMI, ni ninguna paga autonómica, ni nada de nada. De hecho, no recibo ni la manutención del padre de los niños. O sea que sería la primera vez que iba a solicitar una ayuda de este tipo.
El día que nuestra compañera Sandra León llamó a Tamara para que le contara su historia, Tamara estaba celebrando, quizá celebrar no es la palabra más apropiada, el cumpleaños de su hijo pequeño. Una amiga de Tamara se presentó en su casa con una pequeña tarta y de regalo para el niño, una bolsa de la compra del supermercado con los alimentos más básicos para llenar la nevera.
Ella lo hizo con todo su corazón porque sabe que estoy yendo a recoger comida al comedor social y que pues las cenas y las meriendas las tengo que ir apañando yo, y como saben que no tengo y saben cómo estaba hace unos meses, que en mi vida no era así, o sea, tampoco teníamos lujos, pero no me hacía falta que nadie me dejara nada. Yo con mis hijos y mi trabajo, se tenía que trabajar en vez de 3 días a la semana, 7 lo hacía. Mis hijos iban a fútbol, mi niña a patinaje. No tenía que pedirle nada a nadie. Ni siquiera hacía falta la manutención de su padre. Y ahora ha sido todo como un cambio de decir, es que necesito un euro para leche. Es un cambio muy grande. Es duro esto. Sobre todo porque es impotencia de querer y no poder. Porque yo quiero trabajar ante todo. O sea, no quiero ni vital ni nada. Quiero volver a mi vida y volver a trabajar. Pero mientras tanto, si no puedo y no me dejáis, porque mantenéis todo con restricciones y todo cerrado, pues ayudar a las personas, ¿no? Que es que necesitamos sobrevivir.
Cuando Tamara contó su caso en las redes sociales, nunca imaginó lo que iba a suceder apenas unas horas después.
Que yo quería saber cuántas mamás estaban en la misma situación sin cobrar REMI, sin cobrar manutención, y que se hubieran quedado con prestaciones de desempleo bajas, pero que fueran prestaciones por haber trabajado, o sea, que no fueran que nunca han trabajado y están viviendo de pagas, por así decirlo. Y me contestaron aproximadamente unas 700 mamás en cosa de 12 horas, exactamente en mi misma situación, madres separadas, sin manutención, con una prestación ahora mismo, no sé cómo llamarla, ridícula, de trabajo, a lo mejor 100, 120, 80, como yo. Ya te digo, me contestaron 700 y pico. Fue increíble.
Este martes, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se ha mostrado muy orgullosa en la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, porque su nueva ley sobre el franquismo tiene perspectiva de género. Muy importante, ha dicho, para las mujeres españolas. Carmen Calvo no tiene arrestos de repetir lo que mola su memoria histórica con perspectiva de género, mirando a la cara a estas 700 mamás para las que dar de comer cada día a sus hijos es casi un milagro. Lo que está pasando en España se comenta en otros países. El otro día lo hizo Trump y a Salvador Illa le gustó tan poco que dijo que nadie está para dar lecciones. Hoy lo ha hecho el gobierno alemán y de momento del gobierno de España, con Trump sí, con el gobierno alemán no. ¿Saben lo que ha pasado? Que en la rueda de prensa que ha dado el ministro de Sanidad alemán, los periodistas le han preguntado por España. Y el ministro de Sanidad les ha reconocido que le preocupa la situación en España. Jens Spahn, que es como se llama el ministro de Sanidad alemán, ha dicho que no puede explicarse este repunte de casos en España porque, abro comillas, no hay muchos otros países de la Unión Europea que adoptasen medidas tan duras para controlar la primera ola como lo hizo el gobierno de España. Y es verdad. Si el ministro de Sanidad alemán quiere saber una de las razones, ¿verdad? Porque reducirlo todo a una sola razón, hay varias. Pero si el ministro de Sanidad alemán quiere saber una de las razones de por qué los españoles estamos como estamos a cuenta de esta pandemia, solo tiene que hacer una cosa muy sencilla para él. Descolgar el teléfono, llamar al embajador alemán en nuestro país, hoy mismo, llamarle ahora mismo, y hacerle dos preguntas muy concretas. La primera, señor embajador, ¿qué es lo que ha hecho y dicho hoy el máximo responsable científico del gobierno, Fernando Simón, el día en el que han muerto 156 personas por COVID en solo 24 horas? Y la segunda pregunta del ministro al embajador. Señor embajador, ¿y qué ha dicho hoy el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sobre las más de 30.000 víctimas oficiales de coronavirus que ha registrado por primera vez este martes España? Y cuando el embajador alemán a la primera pregunta le responda que estaba en globo por Mallorca, Fernando Simón, grabando un programa, y a la segunda pregunta, la de ¿qué ha dicho el gobierno sobre las más de 30.000 víctimas? Cuando el embajador le diga a su ministro que de las únicas más de 30.000 víctimas de las que hoy ha hablado el gobierno de España son estas,
el Valle de los Caídos quedará en el futuro, con la resignificación que estudiaremos, como un cementerio civil, protegido por el patrimonio nacional, donde las más de 30.000 víctimas de los dos bandos de la guerra tengan paz y respeto por parte de todos.
Entonces, en ese momento, el ministro alemán colgará el teléfono y ya no le hará ninguna pregunta más a su embajador.
La noche de Dieter, en Es Radio.